capítulos 2 y 3, pero vamos a escoger algunos versículos y nos vamos a ir parando conforme vayamos explicando. Vamos a hablar acerca de la iglesia a través de los siglos y vamos a ver en qué parte de la iglesia estamos ahorita. Todo está en la Biblia, así que tome nota y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tengo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a dejar esa iglesia y vamos a tratar de tocar unas dos o tres a grandes pasos, y luego después las otras cuatro, o ahorita cuatro y luego tres, conforme el tiempo avance. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu Espíritu, Señor, con que tú nos has hecho libres y nos has revelado, nos has dejado, Señor, la profecía, la revelación para que nosotros conozcamos el tiempo, Dios, que ha pasado, el tiempo que estamos viviendo y lo que ha de venir. Ayúdanos a serte fiel, así como tú permaneces fiel, Dios glorioso. Estamos en tus manos y con tu ayuda, en el nombre de Jesús, lo podemos. Amén. Quiero interesarlo, me voy a ir parando, alabado Dios. Ahorita no me voy a meter a profundidad a cada una de las cartas, pero quiero enfatizar esto. Voy a tratar de darle un vislumbre a la iglesia. Recuerde, ahorita estamos en la iglesia y pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Vamos a tratar qué sucedió en el primer siglo en la iglesia, luego en los siglos de los años 100, los años 300, años 500, y luego así hasta nuestra época. Pero vamos a ir por partes y lo vamos a hacer en dos partes. Tome todo lo que de su parte nota, recomiende a alguien, porque aquí va a tomar muchísima información. Alabado Dios, a través de los siglos. Amén. Y luego quizá nos regresemos a tratar desde el capítulo 1 y luego capítulo 2, por más enfatizar más sobre las iglesias. Pero ahorita quiero darle solamente un vislumbre de la época de cada iglesia que han vivido y el tiempo que estamos. Yo creo que cada una de las iglesias representadas en la historia, todo el tiempo de la historia, desde que el hombre es y de que es la iglesia. La iglesia inició en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. De ahí empezó la iglesia de Jesucristo. Todo eso tenemos que entenderlo nosotros. Sabemos que está el Antiguo Testamento, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de la ley, alabado Dios, el tiempo del gobierno o cuando había reyes, pero hoy es tiempo de la gracia. Entonces, la iglesia empezó del tiempo de la gracia para acá, es decir, más de 2000 años. Entonces, cada uno de la historia, en la historia que está aún en los manuales de las enciclopedias y en el gobierno, en el Vaticano, está registrado todo esto, pero nosotros vamos a extraerlo de la Biblia. Entonces, la historia del cristianismo, si a usted le interesa la historia y ha estudiado, tiene cierto estudio, cierta capacitación, porque hay gente que estudia pues historia y estudia filosofía, estudia leyes, estudia teología, o es incluida la materia exactamente de la historia y los personajes y los tiempos. Entonces, si usted ha leído y conoce un poco de la historia, va a encontrar todo esto fascinante, todo esto que vamos a hablar. Entonces, la pregunta, si yo le hiciera una pregunta, ¿en qué parte, en qué tiempo de la historia está la iglesia? No estoy hablando de vino nuevo o Calvary Chapel. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia actual de Jesucristo. Pregúntese usted en qué tiempo. Y esto está registrado aquí en el capítulo 2 y 3. Eso se lo dejo de tarea. Yo sé, pero voy a ir dando vislumbres de eso. Entonces, volviéndome un poquito al capítulo 1 para resumir, a grandes pasos voy a estar hablando. Usted conoce mucho de la Biblia. Capítulo 1, 19. Se nos da un bosquejo. Solamente le voy a dar un bosquejo. Alabado Dios, para resumir todos los 22 capítulos en esto. El bosquejo está así, el verso 19 dice: escribe las cosas que has visto. Ahí, fíjese, está una coma. Y las que son, o sea, cosas que Juan vio cuando en el pasado, y las que son cuando él las escribió, y las que han de ser después de estas. Ese es un bosquejo de los 22 capítulos. Pero se lo voy a resumir así rapidísimamente, alabado Dios. Entonces, aquí primero son las cosas que has visto. Son las cosas que Juan escribió, el autor de Juan, usted sabe muy bien, el apóstol amado, que fue dejado hacia el último. Él, las cosas que vio, y las escribe en el capítulo primero. Mucho ojo, bien despierto, ahorita es hora de estar bien despierto. En el capítulo todo uno. Entonces, él tiene una gran visión de la gloria de Cristo en medio de su iglesia, y con sus ojos penetrantes estaba mirando a su iglesia. Pero Jesús mira más allá de lo que mira el hombre. Le voy a dar vislumbre solamente del capítulo 1 rápido, porque voy a avanzar. Entonces, Jesucristo se pasea por sus 7 iglesias. Estas iglesias que son Éfeso, alabado Dios, y luego Esmirna. Me las memoricé, pero vamos a ver para decirle rápido. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, él se pasea por las 7 iglesias y con su mirada penetrante, que penetra hasta adentro, él no mira lo que mira el hombre. Y escudriña y sabe las cosas que estamos haciendo y las que no, y las que nos faltan y las que estamos haciendo mal. Y tiene un reproche, para algunas les da halagos, casi a todas. Pero casi siempre hace: pero tengo contra ti esto. En este caso de esta iglesia de Éfeso, le dice que has dejado tu primer amor. Por eso mucha gente no se congrega. Y vamos a ver la etapa de la iglesia actual, del tiempo de que estamos viviendo y el tiempo de la Biblia. ¿Qué dice la iglesia a esa iglesia? Entonces, la segunda cosa que son, recuerde, las cosas que Juan vio. Luego lo que vio a Jesús y vio sus ojos penetrantes. Luego las cosas que son. Aquí entra el capítulo 2 y 3, son las 7 cartas a 7 iglesias que nombré ahorita. Desde Éfeso hasta la Odisea, para avanzar. Entonces, las cosas que él son, y estas iglesias estaban antes en Asia Menor, lo que es Turquía, una zona un poquito difícil para el Evangelio. Entonces, la tercera cosa que dice el versículo 19, dice, en la sección empieza las cosas que serán en el futuro y las que han de venir. Esto ya dejamos los primeros 3 capítulos y avanzamos en el capítulo 4 de Apocalipsis, las cosas que han de ser después de estas, después que las iglesias pasen, y le voy a adelantar, estamos en la última etapa, lo último de la historia. Las cosas que han de ser de esas que se muestran en el capítulo 4 en adelante. Entonces, estas son... Y son los mensajes que van más allá de la iglesia, es cuando empieza el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va de la tierra y hasta el reino glorioso, porque cuando pasen las 7 iglesias y la época de la última, que es de la Odisea, después del rapto, viene, se va hasta el Apocalipsis, hasta el capítulo final 21 y 22, hasta el retorno del reino de Cristo. Entonces, antes de seguir y avanzar, Quiero decirle de 4 revelaciones, así a grandes pasos, otra vez tomando los 22 capítulos y metiéndolos como en una cápsula. Vamos a ver, a grandes pasos, porque es solamente una introducción. Hay 4 revelaciones. En el capítulo 1 está la revelación de Dios que Jesucristo da. Recuerde, es su rostro, su mirada como ojos centellantes, sus pies como así blancos. Alabado Dios. Y Todo el capítulo 1 trata de eso. Pero el capítulo 2 y 3, como estoy ahorita ahí, es lo que vamos a tratar, tenemos la revelación de la gracia, hablando de las iglesias, las siete iglesias. Del capítulo 4 al 19 da un brinco, aquí no está la iglesia. Ya la iglesia ya no está en la tierra. Del capítulo 4 hasta el 19 tenemos la revelación del gobierno de Dios. Y el capítulo 20 y 21 tenemos la revelación de la gloria. Entonces, cuando estudiamos nosotros las siete iglesias, vemos que tienen varias perspectivas que debemos mantener nosotros. ¿Por qué? Porque cada una de las iglesias tiene una inspiración práctica. Ahora, cuando hablo de práctica, son siete tiempos, siete cartas, siete iglesias con un periodo de años. Ahorita le voy a dar hasta el periodo de años que duró cada una. Siete prácticas, en verdad, que es una verdad práctica. Ahora, son cartas literales que Juan dejó y escribió, así como tenemos la Biblia en papel. Nomás que la escribió en otro material, papiro, otro material, cuero de animales. Alabado Dios. Entonces, es literal, escrita por Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a iglesias reales. Ahora, esto es bien importante, porque mucha gente niega que Jesucristo vino en carne. Hay sectas que niegan, el que niega tal, eso tiene el espíritu del anticristo. Jesucristo vino en carne y dictó la palabra de Dios literal, palpable, a iglesias literales, como es esta, donde estamos ahorita. A través del Espíritu Santo, como dije, en Asia Menor, que es Turquía, es uno de los lugares difíciles de nuestro planeta hoy, está oscuro para el Evangelio. E inclusive, pues, Siria, alrededor, guerra y todo eso. Pero en tiempos de Juan, fue la región más brillante para el Evangelio de Jesucristo y esas iglesias estaban alrededor. Había muchas, docenas más. Pero se escogió esas siete iglesias para representar siete tiempos en el futuro a través de los años. Ahora, hoy otra manera de ver esas cartas es que son perennes. Perennes significa esta palabra, o sea, que en toda edad, en todo tiempo, hay iglesias que están simbolizadas, representadas a las siete iglesias, desde Éfeso a la Odisea. La iglesia de Éfeso representó tu tiempo, eso es perenne. Luego, en el periodo que siguió del año 100 a los años 300 o 400, otra vez, otra iglesia, otro tiempo representada. Y también hay individuos que representan a estas iglesias, por ejemplo, vamos a dejar la congregación y la iglesia y el tiempo. Vamos a hablar ahora de personas. Y podemos ser usted y yo. Voy a poner un ejemplo para avanzar. En la primera iglesia de Éfeso, hay personas en la actualidad que representan a la iglesia de Éfeso, individuos, hombres y mujeres, que solían estar entusiasmados por Dios. En este tiempo, hay individuos que antes empezaron bien y estaban en el fuego del Espíritu y todo eso, se congregaban ahí en la Biblia, pero han perdido su primer amor. En el libro de, o sea, estos son individuos. Y hay también creyentes de Esmirna, por ejemplo, los creyentes de Esmirna que han atravesado pruebas y han sufrido persecución. Hay creyentes que están sufriendo esos en la iglesia moderna, a hoy, en este periodo del año 2017 que estamos. Pero también hay creyentes de la Odisea que no son ni fríos ni calientes. Son personas, hombres y mujeres, en el periodo que estamos ahorita desde los 1900, y es desde antes, creo que son los 700 para acá, si no es del año 600 hacia acá. Ya que no están ni fríos ni calientes, y luego vamos a hablar de esa iglesia, cómo son, es un tumor para el Señor. No son ni, sino que simplemente están tibios. Así que tenemos una aplicación práctica y una aplicación perenne. Ya expliqué eso. Pero también hay una aplicación profética y aquí es donde vamos a tocar profecía también, porque la Biblia es profética. Tenemos la palabra profética, como dice Pablo, más segura, que hay que estar atentos, que nos provee la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés, la primera iglesia. Y no es la iglesia católica. I'm sorry, los que dicen y afirman todo eso. Mentira, yo se los compruebo con la Biblia. Desde la iglesia, el día de Pentecostés hasta el rapto, cuando Jesucristo vuelva por su iglesia, pasando desde la iglesia de Éfeso hasta la Odisea, aquí van las siete, para no estar mencionando todas las siete de una por una. Amén. Entonces, vemos las edades conforme se han ido desenvolviendo desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y luego hizo, nombró la iglesia, la llenó, y luego otra vez cuando el Espíritu Santo descienda y se lleve la iglesia, alabado Dios, se para y termina las siete etapas y los tiempos, y entra el capítulo 4, donde ya no se nombra la iglesia en adelante. Ahora, en estos capítulos 2 y 3, que es donde vamos a estar enfatizando, vemos representadas las cosas que son, y es lo que vamos a hablar. Así que vamos a dar un vistazo, como dije, panorámico de la iglesia, empezando con el día de Pentecostés hasta el día en que vivimos. Entonces, hay una de las cosas que ayudan a cada una de estas iglesias, o sea, nos van a ayudar a entender a nosotros y nos van a dar pistas, que voy a llamar claves. La voy a dar también a grandes pasos. Si usted las anota bien, si no, a través del estudio lo voy a estar nombrando. Pero son claves que nos ayudan a ver los periodos históricos. Por ejemplo, voy a hablar de esas claves rápidamente que voy a tratar ahorita. Voy a dar las siete claves que tienen las iglesias. Éfeso. En el capítulo 2, verso 5, dice, has caído. Esmirna, en el capítulo 2, 10, dice, tribulación por 10 días. Son versículos claves. Pérgamo, es la tercera iglesia. La doctrina de Balaam. Usted sabe quién es Balaam y ahorita lo refrescamos. Es el versículo 2:14, o capítulo. Tiatira, la cuarta iglesia. Esa mujer, Jezabel. Es Apocalipsis 2:20. Sardis es un hombre, pero muerto. Ay, 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 que es el capítulo 3:1. Filadelfia, la antepenúltima iglesia. Una puerta abierta en el cielo. Capítulo 3, verso 8. La última, la Odisea. Capítulo 3, 16. Eres tibio. Bueno, solamente son claves que nos van a ayudar a sacar estudios y mensajes para ver el tiempo de cada iglesia y todo lo demás. Entonces, aquí tenemos una historia en una cápsula pequeña como esas que nos da el doctor a veces, ¿verdad? De la iglesia. Es un punto de vista profético. Aquí ya estoy tocando la profecía, ya dejé lo, bueno, y también la historia, ya dejé lo literal y las iglesias pasadas, pero voy a meternos a la profecía. Entonces, todo eso tuvo lugar antes de que tuviera lugar toda la historia. Es increíble que la historia empieza desde Adán y Eva, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahorita en el Nuevo Testamento, la historia desde la iglesia para acá, desde el año cero. Esa es la historia. Y todo está en tomos y en libros y todo eso. Lo que pasa es que mucha gente desconoce la historia. Y la Biblia, pues mayormente la Biblia, ¿no? Pero voy a relatar que esto fue una descripción profética de parte del escritor Juan por inspiración del Espíritu Santo. Ve, no soy yo, ni es Juan mismo solo. Es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso yo les he dicho que la Biblia ya tenemos toda la revelación. Lo que necesitamos es inspiración. Alabado Dios. Así que vamos a ver la historia al modo global de la iglesia desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació, hasta el rapto, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a ir. Ahora sí, dije esa introducción, podía ampliarla más y más tiempo, pero es una leve introducción. Vamos a entrar con la primera iglesia de Éfeso. Y luego nos vamos a ir deteniendo. No se preocupe, unas dos o tres, porque son siete. Alabado Dios. Ya como dije, en un futuro, si Dios lo permite, nos enfocamos entonces y todo para descubrir todo de Éfeso. Ahorita solamente vamos a dar algo bosquejeado, nada más. Bueno, Éfeso, dijimos, a ver, ahora sí conmigo y apunte, 2:5. Alabado Dios. Verso 5, para ver la clave ahí. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay una frase que dice ahí, has caído. Ahora, esta iglesia, escucha bien porque es la primera, mucho ojo aquí, está desde el día que Jesús ascendió, desde el año 33, alabado Dios, hasta el año 100 después de Cristo. Estamos hablando de historia y de profecía. Amén. Entonces, es como si estuviéramos viendo un efecto piramidal en esta iglesia de Éfeso. Mire, hay un periodo que parece que la iglesia está ascendiendo, subiendo. Eso es pirámide. Y luego llega a la cumbre y empieza a descender con una oportunidad menor al final. Pero es un cuadro de 7 etapas del crecimiento de la iglesia. 7 etapas. Vamos a enfatizar en estos momentos solamente de Éfeso. Has caído, año 33 al 100 después de Cristo. Entonces, esto cubre un periodo, bueno, de ese periodo. Ahora, vamos a enfatizar bien que esta es la primer iglesia de Jesucristo, de la era en que estamos. Es el periodo de la iglesia apostólica y fue la iglesia que estaba viva después que los apóstoles murieron, los apóstoles originales, los 12, después que ellos murieron y fueron al cielo. Ellos están en el cielo. Ahora, fueron los creyentes de la primer y segunda generación, porque la primera generación son los apóstoles. Luego surgieron los ancianos de la iglesia o los diáconos que ellos nombraron. Son los primeros padres de la iglesia, pero ya no apóstoles. Entonces, eso es la primera y la segunda generación. Haz de cuenta que es usted y sus hijos. Eso lo entendemos bien. Entonces, no pasó mucho tiempo para que el error se metiera a la iglesia apostólica. ¿Se imagina? Desde el año 33 para adelante, empezó a ser bombardeada. Recuerda, el enemigo está activo. Y ya había error en la iglesia apostólica, incluso en esta edad de la iglesia post-apostólica, es después, post es después de los apóstoles. Ya estaban teniendo problemas. La frase "has caído" es una ilustración de eso. Has caído. Era piramidal, iban hacia arriba, luego fue al revés para abajo. Alabado Dios, como una pirámide, me imagino yo un resorte ancho y delgadito. Alabado Dios. Es la iglesia que estaba viva cuando Jesús salió de la tumba y los apóstoles estaban proclamando la verdad del Evangelio. Aunque la iglesia tenía creyentes de la primera generación, empezó a alejarse de la verdad. ¿Se imagina? Cuando Juan escribía las epístolas, primera y segunda y tercera de Juan, ya estaba ahí un falso apóstol. Apóstol, ¿cómo se llama? Un falso Diótrefes. Iba a decir Demetrio, pero Diótrefes. Alabado Dios. Ya en el siglo primero. Entonces, vemos, por ejemplo, la palabra Éfeso en sí misma quiere decir dejar ir. Has dejado ir. O has caído. Alabado Dios. Dejar ir. Entonces, obviamente, la gente de Éfeso empezó a dejar ir las cosas de Dios. Su amor por Cristo empezó a diluirse. ¿Cuántos saben lo que es diluir? Es echarle agua a la Coca-Cola o a la gasolina echarle alcohol. Eso es diluir, o al jarabe, ¿no? Alabado Dios. En las cosas de Dios no se pueden diluir. O es blanquito, blanquito, o negrito. No puede ser tibiecito. Alabado Dios. Like. Entonces, las obras muertas comenzaron a ocuparse su lugar en la iglesia. Algunas de las epístolas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, fueron escritas a iglesias del primer siglo. Por ejemplo, Gálatas y Colosenses fueron escritas para corregir el error que ya se había infiltrado en las iglesias de la primera generación. La iglesia primitiva, increíble. Pablo escribía eso. Luego, Hebreos y Segunda de Tesalonicenses fueron escritas para corregir la doctrina de la segunda venida de Cristo. Si usted ve ahí, enfatiza mucho. Tanto Hebreos como Segunda de Tesalonicenses acerca del rapto y la venida de Cristo. Y corregir, muchos pensaban que Cristo ya había venido y la gente se turbaba y todo eso. Y por eso hay muchos falsos apóstoles que dicen eso, que ya vino. Y por eso la profecía es bien clara. Judas y Juan fueron escritas por los apóstoles, también Segunda de Pedro, por los apóstoles originales, para de la iglesia apostólica, incluso del primer siglo, para también corregir el error que había empezado a infiltrarse en esa iglesia. Fíjese, eso es lo que sucedía en Éfeso. Ahora, vamos a ver la segunda etapa. La segunda iglesia es Esmirna. Apocalipsis, perdón, capítulo 2, verso 10. Vamos a ver la frase que les dije, si no la habían apuntado. Verso 2, 10. Mis letras están en rojo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? Por 10 días. Pero ¿qué le dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Entonces, la frase aquí es tribulación por 10 días. Y yo cuando voy a la cárcel, a veces les digo que pueden ser días literales, pero eso es un suceso. Ahorita como lo voy a explicar. Ahora, esta iglesia duró el periodo del año 100, donde quedó Éfeso, del año 100 al año 300. Tuvo un periodo, ¿qué? De 200 años. Y la palabra Esmirna es una palabra que procede de la misma raíz que significa mirra. Mirra se usaba para los entierros en el Nuevo Testamento. ¿Recuerda cuando los reyes le llevaron regalos al niñito Jesús? Oro, incienso y mirra se usaba para preparar los cadáveres. Entonces, la iglesia de Esmirna sufría. Mire, mirra, Esmirna, sufrimiento, mirra, sufrir. Entonces, la frase tribulación de 10 días probablemente se refiere a los 10 periodos de persecución de la iglesia durante los 200 años, del año 100 al año 300. 200 años. Hubo una oleada de tribulación que empezó desde el emperador Nerón. ¿Recuerda Nerón, el que incendió Roma? Desde Nerón, en esos 200 años, hasta que terminó con Diocleciano. Diocleciano vivió después, pero él estuvo no en este periodo de 200 años, fue otro periodo moderno, o sea, más después que lo voy a mencionar, pero hasta allá duró. Entonces, él hizo un esfuerzo, Nerón, con los demás emperadores o césares, el esfuerzo por exterminar sobre la faz de la tierra la iglesia. ¿Se imaginan la iglesia desde el primer siglo? Persecución ha habido. Y todo lo que descubrieron fue que la sangre de los mártires se convertía en las semillas de la iglesia. Era un fertilizante. Mataban, corría la sangre y más iglesias surgían, más creyentes se animaban, más. Así no pudieron terminar la iglesia. Usted puede leer eso, como le estoy repitiendo, en periodos de la historia, de los libros de la historia, que la sangre de los creyentes corría por los coliseos y por las calles. Y cosas terribles le sucedían a la iglesia debido a la persecución del cristianismo, empezando desde Nerón y terminando, ¿no?, en este último, Diocleciano. No en este periodo Diocleciano, porque fue de otro periodo más adelante, pero terminó hasta allá. Entonces, la última persecución bajo Diocleciano duró 10 años largos. O sea, él no vivió en el tiempo de Nerón, sino mucho después. Pero en el periodo de él duró 10 largos años. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis, tendrás persecución por 10 días, no solo se refiere a periodos sucesivos de persecuciones, sino también al último periodo que duró 10 largos años, la iglesia perseguida. Así que la iglesia avanza por un patrón de la historia, tal como predice Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Son los capítulos que vamos a estar viendo solamente en estos dos estudios, desde la iglesia post-apostólica de Éfeso hasta nuestros días, la iglesia de la Odisea. Ahí dejamos Esmirna. Vamos a ver el tercer periodo. Alabado Dios. Lea conmigo el capítulo 2, 14. Alabado Dios. Estamos allí, ¿verdad? 2, 14. Aquí está Pérgamo. Esta es la iglesia de Pérgamo. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, la palabra clave ahí es, alabado Dios, la doctrina de Balaam. ¿Cuántos saben quién fue Balaam? Ahora, mucho ojo, voy a explicar esto porque creo que para algunos es difícil. Balaam no vivió en este periodo. La iglesia del periodo de Pérgamo, la tercera iglesia, estuvo desde el periodo que terminó la otra, del año 300 al año 500. Aquí tenemos otros 200 años de periodo de la historia de la iglesia. Ahora, Balaam no vivió aquí. Mucho ojo aquí, porque alguien les predica y puede decir, no, pero Balaam no estaba allí. Déjenles explico. Lo que está diciendo aquí, que ellos tenían la doctrina de Balaam. Balaam fue un profeta, sí, no era judío, que vivió en el Antiguo Testamento, allá, Y, por ejemplo, usted puede ver Números 22, 24, fue cuando él estaba en Números, Antiguo Testamento. Pero fíjese bien cómo el espíritu, Balaam murió. De hecho, en el capítulo 22 lo matan, alabado Dios, 22, 14. O algo, Números, y al final de Números. Pero, porque 22, 14, 2, 14 es Apocalipsis. Pero el 22 de Números está Balaam haciendo su función. Entonces, él murió, pero el espíritu de Balaam resurgió aquí, en la iglesia de Pérgamo, en un futuro, como vamos a tratar Jezabel dentro de unos momentos. Entonces, del año 300 al 500 después de Cristo, la doctrina de Balaam. Esto encaja con la palabra, con el patrón de la iglesia. Balaam fue un profeta pintoresco del Antiguo Testamento, como estoy explicando, número 22, 24. No era hebreo, fue el único profeta no hebreo que yo tengo entendido, que profetizó sobre la nación de Israel y su futuro. Balaam fue un hombre que contrató el rey Balac, como dice la Biblia, Números, rey de Moab, para maldecir a los israelitas. Contrató a este profeta gentil y quiso pagarle dinero, le ofreció cofres de oro, dinero, para que maldijera a Israel, alabado Dios, porque Israel estaba en las fronteras de Moab. Recuerde, Balac, un rey pagano, iba a hacer guerra contra los judíos, contra Israel. Entonces pagó a Balaam, al profeta gentil, entonces, porque Israel estaba listo para entrar a la guerra, a la batalla. Entonces los moabitas habían oído cómo los israelitas habían conquistado. Recuerde que se abrió el mar durante Moisés, se abrió el mar, luego el río Jordán y los milagros, los muros de Jericó cayeron. Habían oído que eran invencibles porque Dios peleaba por ellos. Y ellos querían tener una ventaja sobre ellos. Y lo que sucedió aquí, así que figuraron que si podían conseguir que Balaam estuviera de su lado y maldijera a Israel, y tal vez eso funcionara. Ahora, cuatro veces Balaam, como profeta de Dios, según, fue y trató de maldecir a Israel. Y cada vez que, mire, el pueblo de Dios no puede ser maldecido. Yo no sé cómo muchos líderes y muchos maldicen a Israel, los judíos, y no votan por Israel ni por la nación. Y bendito el que te bendiga y maldito el que te maldijere. Hay una sentencia ahí. Cuatro veces trató de hacerlo y cada vez que abría su boca para maldecirlos, Dios puso una bendición. Y mientras más trataba de maldecir a Israel, más Dios los bendecía. Mire, yo recibí un correo por ahí, me dijeron, bendice, te bendigo, bendigo a tu familia y tú manda esto y escoge a quien bendigas. Y le digo, está mal. La Biblia me dice que yo bendiga a mis amigos y bendiga a mis enemigos aún. A todos que bendiga. ¿Cómo voy a escoger a quién bendecir y a quién maldecir? Entonces eso es no conocer la Biblia. Pero bueno, entonces la gente que lo contrató se enfadó con Balaam porque lo había contratado para que maldijera a Israel. Y cada vez que abría su boca, lo bendecía. Entonces cambió la táctica, lo que vamos a ver en la iglesia, alabado Dios. La tercera, que es Hermes Tiatira, ¿no? Estamos en Tiatira. Pérgamo, estamos en Pérgamo, qué bueno que estén despiertos, Pérgamo, entonces es la tercera. Y él escribió, esta iglesia de Pérgamo adoptó la doctrina de Balaam, ¿cuál era? Bueno, entonces Balaam concibió esta doctrina diabólica y le dijo al rey de Balac, ¿sabes qué? Le dijo, mi señor el rey, si no puedes maldecirlo, entonces corrómpelos, seduce a los hombres de Israel con las mujeres de Moab. Miren lo que tenía esta iglesia de Pérgamo, alabado Dios. Sedúcelos, manda a las mujeres moabitas para que seduzcan a los hombres y así su Dios los castigará y ellos serán destruidos. Y cada vez que leemos nosotros en el Nuevo Testamento la doctrina de Balaam, no solamente lo nombra Apocalipsis, en varias cartas, inclusive Pedro, siempre se entiende que está hablando de este, o sea, de Balaam, que es un matrimonio de las cosas del mundo y las cosas santas de Dios para aprovechar ventaja entonces que provea al mundo, o sea, que el mundo gane ventaja. Y eso fue exactamente lo que sucedió en el pueblo de Israel. El último emperador romano, hermanos, del periodo de persecución que yo mencioné fue Diocleciano, fue el último que persiguió, porque allí hubo un cambio, alabado Dios. Ahí El que siguió fue Constantino. Y estamos avanzando en la historia. Entonces, Constantino, que se convirtió en un cristiano nominal, como hay muchos hoy cristianos nominales, que se apacientan y todo eso. Alabado Dios. Él aparentemente se convirtió, él profesó ser cristiano y bajo su liderazgo, los césares que perseguían a los cristianos, de pronto ellos empezaron a auspiciarlos, es decir, a juntarlos. Y el mundo entró en la iglesia y el cristianismo se convirtió en la religión del Estado, es decir, del imperio romano. Entonces, Constantino celebró ahí un bautismo masivo y se bautizaron todos los soldados de su ejército el mismo día. Ahora, nadie le pidió, ellos no lo pidieron, ellos no pasaron el frente a aceptar a Cristo y a pedir ser bautizados, no. Él mandó como un decreto y los bautizó en el mismo día. Entonces simplemente fueron bautizados, fueron hechos parte de la iglesia y el resultado fue de la relación estatal, fue que Roma y la iglesia se casaron. El imperio romano se fundió con la iglesia de Cristo. Entonces, mucho ojo. Por eso a veces usted escucha cómo hay fiestas paganas que celebra la iglesia cristiana, pura, santa. Usted ve, por ejemplo, que el arbolito y que mira que el día de la coneja y que el día del sol y que es paganismo mezclado porque Constantino lo metió. Entonces, prácticamente la iglesia católica surgió a partir de Constantino para acá porque él cristianizó según ha alabado Dios a todo mundo y de ahí para adelante pues todos eran cristianos según como hoy en día. Entonces, los templos paganos, por ejemplo, antes, inclusive la palabra Pérgamo es la raíz que significa matrimonio. Casado con el mundo, la iglesia. Entonces, la capital de Roma, el Imperio Romano, se casó con la iglesia y esto lo concedió. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Fíjese lo que sucedió. Los sacerdotes paganos se convirtieron en clérigos cristianos. Y explicando un poquito, hay veces que la gente moderna ahorita contrata, como ya no puede que le esté amonestando a uno, lo odian a uno, que le esté amonestando del pecado y de esto, ellos contratan hasta homosexuales y contratan algo que les guste oír, algo que ellos quieran oír, que están practicando. Es lo que sucedió y está sucediendo en esos tiempos. Entonces, las fiestas paganas también se convirtieron en festivales según cristianos, como le mencioné, que la coneja, que acá, que acá. Inclusive el nacimiento de Jesús no fue esa fecha. Yo lo sé y no me pongo. Y mucha gente, especialmente hay mensajes de eso y luego mensajes de acá y luego de allá y de fiesta. Pura se la llevan en fiestecita y que el día de enamorados y que allá y que acá y se la pasa apacentándose la iglesia. Alabado Dios. Y se bautizó el paganismo y la iglesia efectivamente se corrompió y siguió con una larga sesión de dirigentes de la iglesia. Llegaron a ser altos funcionarios del imperio romano. Y es por eso que a veces nosotros bautizamos a una gente, pero no es convertida. Se bautizan paganos, no convertidos. No, se toma a Cristo, no han nacido de nuevo. No han sido regenerados. Y se entiende. Cuando a mí alguien me dice, pero ahí se bautizó. Pues sí, pero no estaba convertido, no bautizó. Alabado Dios. Y ve a los funcionarios ahorita, aquí y donde quiera, que este es cristiano y que aquello y que este artista y que acá. Me dicen, pues quién sabe. Vamos a ver el fruto del Espíritu. O sea, vamos a ver su doctrina. Vamos a ver. Porque así la gente, todo el mundo quería ser cristiano, porque estaban en la pompa todos. Y fue en verdad la doctrina de Balaam, el matrimonio del mundo y de la iglesia, la opinión de lo que era bueno y lo que era malo. Eso fue el comienzo del Sacro Imperio Romano por 200 años, desde el año 300 al año 500 después de Cristo, de nuestra época, o sea, de la historia que estamos tratando. Estamos tratando historia y profecía. Amén. Vamos a pasar a la cuarta. Cuarto periodo es Tiatira. Vea conmigo el versículo 2:20 y sacar algo clave ahí. 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Casi nada, ¿no? ¿Cuál es la frase que vemos? Esa mujer Jezabel. ¿Habrá Jezabeles en la iglesia hoy? Alabado Dios. Hermanos, este periodo duró del año, ay, 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 500, donde se quedó la iglesia anterior de Pérgamo hasta el año 1500. Este periodo duró 1000 años, ¿se imagina? Ahora, aclaro nuevamente, Jezabel no está en este periodo ya del año 500 de nuestra era, 1500. Ella fue antes, de hecho, ella está en Primera de Reyes, alabado Dios, 16, cuando reaparece y se casa con el pagano, digo yo pagano rey, Acab, un debilucho, alabado Dios, cristianito, rey de Israel. Entonces, en ese año, desde el 500 hasta 1500 después de Cristo, Jezabel fue una mujer, según consagrada, pagana o pagana consagrada, que se casó con Acab, el debilucho y mundano rey de Israel, llamado Acab. Lo manipulaba así, mire, para allá y para acá. Lo que ella decía solamente. Temblaba el hombrecito ante ella. Entonces, ella trajo consigo a su matrimonio y a Israel un sacerdocio pagano. ¿Recuerda los 450 de Baal y los 450 de Acera? Paganos que les daba de comer y hacían culto a Baal, alabado Dios, dedicado a la adoración de los ídolos de Canaán. Ella trajo consigo sus costumbres y sus prácticas religiosas. Y es lo que los países que tienen todavía valores cristianos y vienen las culturas y viene el multiculturalismo y lo aceptan con todo lo que dicen, que quita la bandera ahora y que quita los mandamientos, que quita acá, no les gusta, pues váyanse. Esta es una nación que tiene fundamentos cristianos. ¿Cómo que se ofenden los musulmanes, que se ofenden los hindúes, que se ofenden los mexicanos idólatras, alabado Dios, los hispanos? No, no. Y es por eso que está ganando, es lo que trajo Jezabel. Y si eso lo metemos a los templos, Jezabel llegó a ser el poder real detrás del implacable o del dominio, detrás del trono, porque hay veces que es una mujer. Vemos casos, por ejemplo, en Argentina, o casos donde hay sin mujeres, donde domina una mujer. Entonces, ese espíritu de Jezabel que resurgió en esa época de los años 500 y 1500 y que está ahorita también, luego la vamos a sacar en la iglesia, alabado Dios. Entonces, ella realmente perseguía al verdadero pueblo de Dios. Y recuerda a Elías cómo lo hizo correr. Entonces, esta mujer Jezabel está claramente sugerida aquí, la siguiente etapa de la historia de la iglesia, que fue un sufrimiento donde la hegemonía política, porque de Roma, perseguía al pueblo de Dios. Y cuando se estudia la historia de la iglesia, entramos a la edad del oscurantismo, ¿recuerda? Porque estamos ya en la edad, recuerde, de 1500, del 500 al 1500, ya es una edad más fresca, que nos venimos aproximando a nuestra era, este cuarto periodo de Tiatira. Entonces, el oscurantismo es un periodo en que la iglesia de Roma ejercía el dominio y del crecimiento de la idolatría. En ese sistema, al postrarse ante imágenes talladas y la adoración a santos y a ángeles, que todavía hasta nuestra época, durante la edad del oscurantismo, la iglesia de Roma era el poder real detrás del trono político. Y ve que ese espíritu no ha muerto, todavía está. Desde cuando surgió, alabado Dios, si es de Constantino que surgió, que se casó con el Estado, la iglesia, hasta nuestros días, ahí está ese espíritu. Entonces, era un vasto sistema de religión y de tratados que se hacían con las naciones e imperios y que procuraban controlar e influir sobre toda la corte europea. Ve ahorita los tratados que se hace una nación con otra, y luego tratados y convenios y que acá, y influir. Es como las cortes que le hicieron a Jesús cuando Jesús fue crucificado, que la corte del Sanedrín y lo que los fariseos y que los seduceos y que sus propias cortes así influyen y se meten, inclusive en países, territorios, culturas. Entonces, era la iglesia romana acomodada, o sea, acomodando poder político, y hasta la fecha lo vemos. Entonces, ellos se desataron salvajes persecuciones contra los que llamaban herejes, contra los llamados herejes, según ellos, y con toda crueldad. Bueno, se narra ese periodo del oscurantismo tan tremendo, tan vil fue ese periodo de la historia, que se conoce como la edad del oscurantismo, de la cual un historiador pagano también, porque hubo historiadores cristianos en la edad, pero este era un pagano, alabado Dios, dijo que los anales de la historia de la iglesia, o sea, en ese periodo, se habían convertido en anales del infierno. O sea, que no había diferencia dice, entre la iglesia y el infierno parecía la misma cosa, su grado de vileza. La iglesia masacraba, daba leyes, confiscaba terreno, violaba mujeres, hacían fiestas paganas, hacían, o sea, un revoltijo. Y luego es también cuando en esa época es cuando estaba la gran, la Inquisición, alabado Dios, en ese lugar de la historia, donde se torturaba a las personas y eran quemadas en las estacas, y no solamente a cristianos, puesto que también se perseguían a musulmanes, a judíos, a todos los que se oponían a ellos. Era la edad del oscurantismo, es el periodo de las cruzadas también, que los caballeros por acá y que acá, y eso, y después se nombraron también a los jesuitas, o sea, son órdenes que ha nombrado otra vez, donde nuestros países los tienen y dicen que ellos que son los caballeros de acá y que hacen cruzadas y que acá, o sea, se ponen nombres pero no saben su trasfondo, hay veces o lo ignoran. Y fue todo ese periodo de la edad del oscurantismo, es el periodo de Tiatira, cuando el poder político de la iglesia de Roma dominaba la historia. Entonces, ese periodo estuvo largo, estuvo del año 500 al 1500, donde dominó Jezabel, el espíritu ese de Jezabel, que trajo a los ídolos y adoró y metió todo el paganismo. Así que voy a dejarle ahí, el siguiente periodo es de Sardis. Sardis es, tiene su nombre, Sardis, tiene su nombre, alabado Dios, un nombre, pero muerto. Cuando alguien se dice que tiene un nombre, un apellido, tú dices que vives, pero estás muerto, alabado Dios. Ese periodo duró del año 1500 al año 1700, 200 años, y esa época ya es muy fresca. Y me viene a la mente aquí de esa época donde había persecución, donde ya los judíos fueron dispersados por Europa, llegaron a Alemania y luego a Gran Bretaña, y de ahí los peregrinos, esa época de 1618, 1620, los peregrinos, luego los puritanos, todos ellos, cuando ellos se movieron a este país, ya es, vamos a tratar esa época, pero no nos vamos a meter con la historia meramente de este país, sino con la historia de la iglesia y lo que está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Amén? ¿Hemos aprendido algo hacia ahí? Así que le encargo, lea todo el capítulo 2 y 3, pero desde el 1, para que vea a Jesucristo, a Dios y cómo se revela en Jesucristo y cómo revela a Juan. Y lea todo para cuando le estés citando así diga, oh, es esto, esto y aquello. Y las frases subráyelas. Vamos a dejarle ahí. Entonces, esta es la iglesia a través de los siglos, porque son 7. ¿Cuántas hicimos? 4, ¿verdad? Amén.